Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos.
Bienvenidos a su programa Entendiendo los tiempos. Gracias por estar con nosotros en una entrega más. Hoy vamos a hablar del mayor regalo. ¿Es tiempo de Navidad, Salvador?
Así mismo es. Llegó otra vez.
Gozo para muchas personas, alegría porque van a ver a muchos familiares. Muchos así se ponen es. Muy contentos como su mujer porque le dan sus regalitos, ¿tú me entiendes? Viene tu hija que vive fuera, su mujer también, sí, qué gozo.
Mi hija y mis nietas.
Y tu, ay, tus nietas también, sí. Qué buen tiempo este. Pero hoy queremos en este programa ver cuál es el mayor regalo de la Navidad.
Amén.
Que veamos los hechos de la Navidad y vayamos explicándolos hasta ver cuál es el mayor regalo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente debemos celebrar en esta Navidad? ¿Qué le parece a ustedes?
Muy buen programa.
Yo quiero ir a Lucas en el capítulo 2. Dice que se promulgó en aquellos días un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado y que todos iban a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José sube de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, dice el texto, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, y él quería ser empadronado allí. María estaba encinta, y dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. A mí me gustaría que ustedes nos explicaran, como buenos teólogos y exégetas bíblicos que son, ¿qué estaba pasando allí? ¿Qué hechos están ahí? ¿Qué sucedía que esto tuvo lugar?
Tenemos ¿comenzamos ahí en ese punto de la historia? ¿O podemos irnos un poquito más atrás?
Como usted quiera, pastor. Yo leí ese texto para tener una referencia.
Ok, perfecto. Yo creo que si nos vamos aún a las profecías del Antiguo Testamento, vamos a ver que todo eso que aconteció allí en Lucas y también en Mateo eran cosas que ya Dios había profetizado en el Antiguo Testamento, lo que indica que todo era parte también de un plan, el nacimiento del Mesías. Y tú usaste una palabra muy apropiada para hablar de Jesús como ese mejor regalo de la Navidad. Porque cuando vamos al libro de Isaías, uno de esos profetas del Antiguo Testamento, en el capítulo 9, vemos que una de las formas que es identificado el Mesías y lo que Dios iba a regalar, regalando a su Hijo al mundo, es que es un niño nos es nacido, dice esa profecía en Isaías capítulo 9, hijo nos es dado. O sea que ese niño que nació en el tiempo señalado en Mateo y en Lucas, era un niño que ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo y dado a los hombres como un regalo. Nosotros podemos recibir un regalo y pensar que quizás no necesitábamos eso que recibimos o no, pero este regalo sí lo podemos llamar el mejor regalo porque es el que más necesitamos. Ese tipo de regalo cuando uno dice, ¡úyeme, yo que lo necesitaba! ¿Y quién te dijo a ti? Bueno, Cristo como un regalo para la humanidad es el regalo ideal. Es lo que precisamente nosotros necesitamos. O sea que vemos que antes del día de su nacimiento, ya Dios el Padre lo había dado en regalo para la humanidad.
Amén.
Y no debemos dejar de señalar cómo Isaías plantea esa profecía, porque dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Yo no puedo dar lo que no existe. O sea que como niño Jesús nació en Belén. Lo que vamos a estar celebrando el 25 de diciembre, es el nacimiento de Jesús, pero como el Hijo de Dios, él ya preexistía y él fue dado como hijo por el Padre, para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario.
Qué maravilloso.
Amén. Amén.
Un regalo tan grande, tan hermoso, y qué pena que lo despreciamos con tanta facilidad.
Porque la envoltura con la que vino no parecía ser un regalo. O sea, los niños son muy atraídos por cierto tipo de envolturas, ¿no? Pero la envoltura de este regalo como que no era muy llamativa.
¿Y por qué no?
De hecho, el mismo profeta Isaías dice que iba a ser sin atractivo para que le deseemos. Era parte de cómo se identifica este regalo. Él vino a los suyos, dice Juan capítulo 1, y los suyos no le recibieron. O sea, él vino como un hombre más. Y las personas podrían pensar, pero si él es igual a mí, ¿qué tiene de especial y qué es lo que me va a representar a mí? Por otro lado, la esperanza de los judíos era tener a alguien que fuera un libertador, un Mesías político, que les librara de la opresión de los romanos, el tener que pagar impuestos como lo tenían que hacer al Imperio Romano. Y el Jesús que vino no parecía eso. Lo que menos parecía era impresionante en el sentido de ser dominante, de ser un político que ahora iba a avasallar a los demás y que iba a implantar un nuevo reino. No parecía nada de esto.
De hecho, comparado con Saúl, que dice, ¿te acuerdas? Que dice que exacto, de los hombros hacia arriba, Saúl le llevaba la cabeza a todo el mundo. Era un líder impresionante físicamente hablando, y qué terrible rey fue Saúl.
Así es. Y después terminaron escogiendo a David, que era más tierno en un sentido, aunque era fuerte. Pero el punto es que la envoltura en que vino, como nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, era una envoltura de siervo. Y como siervo, pues fue menospreciado, como son los siervos menospreciados entre los hombres. Y lo que no parecía era precisamente ser el creador del universo, no parecía ser el sustentador del universo y mucho menos el salvador eterno de nuestras almas. Y como tal, los hombres lo menospreciaron.
Tú dijiste, vamos a empezar hablando de las profecías, cómo fue profetizado que lo iban a rechazar. Yo quiero que veamos los hechos que el tiempo nos dé más trascendentales en el nacimiento de Jesús, su concepción. ¿Qué ustedes tienen que decirnos?
Bueno, lo primero es que Isaías había profetizado que Jesús iba a nacer de una virgen.
Pero alguien puede estar oyendo, suelo, una virgen, ¿cómo va a dar a luz si no tiene contacto con, verdad, con un hombre, contacto físico, de intimidad? Porque nosotros, Dios ha abierto nuestro entendimiento, lo entendemos, pero hay personas que nos están oyendo que no entienden esto.
Claro, fue un nacimiento milagroso. Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Lo que sucedió, hablando ahora teológicamente, es que en el vientre de la Virgen María, Dios le creó a Jesús una naturaleza humana y la unió con su naturaleza divina. O sea, Jesús es hombre y es Dios al mismo tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué de una virgen? Porque algunas personas pueden pensar, tal vez, que el problema es que la relación sexual tenga algo de pecaminoso. Pero la Biblia dice claramente que Dios creó los órganos sexuales y que en el matrimonio la relación sexual es santa. De hecho, en Hebreos capítulo 13 dice que es honroso el lecho sin mancilla, y está hablando precisamente de la relación entre un hombre y una mujer casados en el lecho. Dice, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Así que no había nada de malo en el hecho de que José y María como esposos tuvieran relación sexual. La razón por la que Jesús tenía que nacer de una virgen era por el hecho de que él era el Hijo de Dios ya preexistente. Mm-hmm. Él existía antes de nacer. Si un espermatozoide de José hubiera fecundado un óvulo de María, lo que hubiera resultado era otra persona, era una persona nueva. Pero en este caso estamos hablando de la encarnación de una persona que ya existía. Esa es la razón. No es que había nada pecaminoso en la relación sexual, es que no podía ser a través de una relación sexual para que el preexistente Hijo de Dios se encarnara en un hombre.
Y no tuviéramos después a un ser que con dos personas.
Exactamente.
Porque solo Dios es trino con tres personas, pero Jesús es la segunda persona de la Trinidad, una sola, con dos naturalezas, una humana y una divina.
Tú dijiste, Phil, que él se humilló, él tomó esa naturaleza. Es una humillación para él porque dejó su gloria en los cielos, la adoración de los ángeles en los cielos para venir aquí a morir en una cruz.
No, y hay que verla, perdón, tú me vas a decir algo.
No, concluye esa idea.
La circunstancia del nacimiento, porque Jesús, el Hijo de Dios, el Rey del Universo, Señor de señores, Rey de reyes, nace en Belén Y no en cualquier lugar de Belén. O sea, no fue en el hospital materno de Belén.
Que él nació. O sea, que no fue ni siquiera en una época donde ya había internet para salir en Facebook ni nada.
Exactamente.
¿No? Oculto en una pequeña aldea, allí nació nuestro Salvador.
Hay un himno muy famoso que dice, o aldehuela de Belén, Belén, afortunada tú. Cuando uno busca en el diccionario lo que significa la palabra aldehuela, es que ni siquiera Belén llegaba a la categoría de aldea. O sea, era tan pequeña. Por eso es que en Miqueas, el texto que tú citabas,
el programa anterior, la semana pasada,
dice en Lucas capítulo 5, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahora, luego dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por fin. ¿Nació en Belén o viene desde los días de la eternidad? Sí, las dos cosas. Él es el preexistente Hijo de Dios, eterno, soberano, glorioso, Rey de los cielos, y al mismo tiempo nació como un bebé en un establo, porque se ve muy bonito en el nacimiento que ponen en los establecimientos, con una vaquita. Generalmente los pesebres que se construyen en las casas
son muy limpios.
No huelen mal.
No. Pero todo aquel que ha estado en el campo con vacas, caballos, sabe cómo es el campo en sí. Tú has hablado de ese nacimiento en un pesebre. ¿Y quiénes fueron a verlo? ¿La comitiva de los reyes de todos los países fueron a verlo ahí a presentar sus respetos a él?
Realmente no. ¿Qué no? Aparecieron realmente unos...
El rey del universo nace en un pesebre, no nace
los
en el mejor...
Los periodistas no estaban allí.
No estaban los periodistas, no estaba la prensa. No.
Cristo pudo haber nacido en Roma.
Así es.
En el Palacio del César.
¿Y quiénes estaban allí?
Bueno, se aparecieron unas huestes de ángeles, un ejército de ángeles, anunciándole a unos pastores que estaban en el campo que había nacido el Salvador. Y quienes fueron allí a recibirle fueron esos pastores, unos humildes pastores, fueron los que le dieron la bienvenida al Creador del universo.
Y hablando en ese texto de Lucas, el comentarista Guillermo Hendrickson, hablando de los pastores, dice algo interesante. El anuncio del nacimiento del Mesías se dio primeramente a un grupo de pastores, quienes eran una clase despreciada por la naturaleza de su ocupación. Y dice, porque les era difícil guardar todas las reglas añadidas por los fariseos a la ley mosaica. Y dice, y también porque eran sospechosos por confundir, entre comillas, lo tuyo con lo mío. O sea, miren el tipo de persona.
De hecho, creo, si no recuerdo mal, que a un pastor no se le permitía dar testimonio en un juicio, porque si yo no recuerdo mal, no quiero ser dogmático en esto, pero
sí, era no podían dar testimonio a la corte. Hendrickson,
exacto,
lo dice.
Porque su testimonio generalmente las personas asumían que estaba mintiendo. Sí, o sea, no lo aceptaban.
Mira el tipo de persona que confundían lo suyo con lo mío. El tipo de persona es algo sumamente interesante. Y esos fueron los hombres. Exacto. Que fueron a quienes se le comunicó que el Mesías había nacido.
Y qué noticia, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y ellos van...
Pero tú dices a la familia de José y María, os ha nacido, pero a ellos.
Exacto, eso es interesante. Eso, ¿eh? Os ha nacido a todos nosotros, ¿verdad? Lo que hemos creído en el Señor, os ha nacido un Salvador. Y ellos van a ver a este rey que ha nacido, el famoso rey hijo de David que se prometió en 2 Samuel capítulo 7 cuando Dios hace un pacto con David, que por cierto es un pasaje glorioso porque David dice, yo quiero hacerle casa a Dios. Y Dios le dice, no, yo te voy a hacer una casa a ti. Amén. Y claro, en la mente de David la casa era el templo. Sin embargo, en la mente de Dios era el templo y la dinastía. Y ambas cosas se unen en Jesús porque Él es el templo. Como dice, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré, diría Cristo más adelante. Y al mismo tiempo es ese descendiente de David que iba a ocupar su trono como rey de reyes y señor de señores.
Eternamente y para siempre.
Amén.
Eternamente exaltado, como dice el
libro. Tú decías hace un momento, ¿quiénes dieron la noticia a los pastores?
Ángeles.
Ángeles. Yo me imagino que eso debe haber sido algo
ángeles
sumamente
cantando
sobrecogedor.
Están, tan dulcísima canción.
Que por cierto, creo que es bueno usar este programa para aclarar varios malos entendidos que hay con respecto al tema de la Navidad. Uno de ellos la es fecha. El canto de los ángeles. Okay. No, el canto de los ángeles, porque dice que ellos anunciaron gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Ah. No, eso no es lo que el texto dice. El texto dice gloria a Dios en las alturas, y buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. O sea, Dios manifiesta en Jesús, en el nacimiento de Jesús, su buena voluntad para con un mundo pecador. Que es lo que se dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que a ese mundo pecador Dios le dio a su Hijo unigénito.
Es así, Sujel. También, y Salvador, dicen que los pastores estaban fuera y en esa época era... Si el Señor nació en diciembre, es un tiempo de invierno. ¿Qué ustedes tienen que decir con respecto a esto? Muchos dicen, no fue en esa fecha que el Señor nació.
Mira, es muy improbable que Jesús haya nacido en diciembre. Primero porque el censo que se promulgó hizo que José y María viajaran desde Nazaret hasta Belén. Ese viaje hubiera sido muy difícil en una circunstancia como esa. Los pastores estaban en el campo, lo cual no era costumbre hacer en diciembre por el frío que hay. O sea que es mucho más probable que Jesús haya nacido en otra época del año. Sin embargo, lo importante del nacimiento de Jesús no es el día, no es si fuera 25 de diciembre o si fue en otra fecha, es que Jesús nació.
Nació, y como dice el texto, os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Vamos a continuar hablando acerca del mayor regalo que nosotros tenemos, Jesucristo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a aquellos que nos sintonizan en la radio o nos están mirando a través del internet. Bienvenido a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy estamos viendo el mayor regalo que una persona puede tener en este tiempo y en todo tiempo, Jesucristo. Tú decías durante la pausa, Salvador, que lo importante no es la fecha de cuándo nació el Señor.
Sí, evidentemente, cuando uno revisa el contenido bíblico sobre las narraciones del nacimiento del Señor, no le da para nada importancia al día. No así con la muerte, que nosotros podemos rastrear fácilmente por lo que afirma en cuanto a la Pascua, información de la fiesta que estaban celebrando los judíos. Hay un propósito en particular de relacionar a Cristo como ese Cordero Pascual, pero con el nacimiento no es así. Y de hecho, Lucas, que es de los dos evangelistas que narran el nacimiento del Señor, siendo historiador, da detalles acerca de quiénes estaban gobernando, da detalles de ciertas cosas del área, de los lugares donde estuvieron, pero no enfatiza el día. Y si hubiera sido algo relevante, que Dios hubiera, el Espíritu considerado que nosotros necesitamos saberlo para celebrarlo apropiadamente, lo hubiera dicho. Ahora, el punto es, la Escritura no nos dice que tenemos que celebrar un día sobre el nacimiento del Señor. No nos dice que debemos ni siquiera celebrar el día del nacimiento del Señor per se. Lo que nosotros como cristianos sí nos fuimos ordenados es a recordar la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, yo creo que es correcto que nosotros demos gracias a Dios por el regalo que Jesús es para con nosotros. Y no tengo que esperar el 25 de diciembre para hacerlo.
Claro.
Es reconocer que Cristo es el regalo dado a los hombres y que una vez fue niño como nosotros y nació realmente como uno de nosotros. Eso es impresionante.
Os traigo nuevas de gran gozo, dijeron los ángeles a los pastores. Os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Un Salvador.
De hecho, recuerden Mateo, el relato de Mateo, dice que José se da cuenta que María está embarazada, un ángel del Señor se le aparece en sueño y le dice lo que pasó. Pero le dice, llamarás su nombre Jesús. Y ahí explica ese texto porque de Lucas, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Pero alguien que nos oye puede decir, ok, el mayor regalo, un Salvador. Yo no necesito un Salvador. ¿Alguien puede decir eso? ¿Alguien que nos está escuchando ahora?
Precisamente por eso es que la Biblia enseña que lo primero que hace el Espíritu Santo para traer a una persona a los pies de Jesucristo es convencerlo de pecado. Nosotros hemos violado la ley de Dios. Ayer tuve la oportunidad de conversar con una persona porque tuve que tomar un taxi y vi que tenía una Biblia y ahí comenzamos a hablar. Y yo le decía, ¿por qué usted lee la Biblia? Y él me decía, es que la Biblia me da tranquilidad, la Biblia me da buenos consejos. Y yo le decía, mira, definitivamente la Biblia tiene todos esos beneficios, pero la Biblia no es un ansiolítico. O sea, la Biblia, Dios no la trajo para quitarnos la ansiedad o para darnos buenos consejos. Esos son beneficios colaterales. El gran mensaje de la Biblia es que nosotros tenemos un problema con Dios por causa de nuestros pecados.
Joel.
Necesitamos reconciliarnos con Él y Dios envió a Jesucristo a morir en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Es en ese sentido que Jesús es un Salvador.
Pero
no
alguien,
es el Salvador.
Alguien puede decir, pero Sujel, tú estás diciendo nosotros tenemos un problema que es el pecado. Y puede decir, yo no tengo ese problema, solo tendrás tú. No, en serio.
La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Precisamente a este taxista le decía yo ayer, imagínate que el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si ese es el primer mandamiento, el más grande pecado, ¿cuál es?
No
amar a Dios con todo el corazón. Yo le decía a mi amigo, déjame decirte algo. Nadie ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, ni por un segundo. Hubo solo uno que lo hizo, que fue Jesucristo hecho hombre. Y precisamente cuando Él muere en la cruz, Él no muere por su pecado, porque Él no cometió ninguno. Él muere por los míos, por los tuyos, por lo de los que me están escuchando, a quienes Él vino a salvar.
Y el punto también es ver que el nacimiento del Señor, el encarnarse, el hacerse como uno de nosotros, no fue una opción de planes, era algo necesario. O sea, nosotros tenemos un problema que no podemos solucionar, todos. No es que algunos lo pueden solucionar de una manera, pero para el resto está Cristo. No, porque el mismo el apóstol Pablo explica diciendo que si de alguna manera yo puedo reconciliarme y hacer las paces con Dios por mí mismo, por demás murió Cristo. O sea, el Dios el Padre no iba a regalar a su hijo y mucho menos hacerle pasar por la cruenta muerte que padeció si hubiera habido otra manera posible para reconciliar al hombre con Dios.
No, y de hecho dice claramente el apóstol Pablo, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Fíjate cómo esa nueva de gran gozo, os ha nacido un Salvador, Cristo, el Mesías, el ungido, el que vino para esa misión de salvar, lo que tú decías, que fue profetizado. Os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. ¿Qué significa eso?
Bueno, la palabra Señor es la palabra que se usaba, que se usa en el Nuevo Testamento cada vez que en el Antiguo se usaba la palabra Jehová. O sea que cuando se dice que Cristo es el Señor, lo que se está diciendo es que Jesús es Dios hecho hombre. De hecho, el texto de Mateo que citábamos hace un momento dice, llamará su nombre Jesús. ¿Y qué significa el nombre Jesús? ¿Por qué no le pusieron Manuel? Llamará su nombre José o Pablo. Porque Jesús es el equivalente griego del nombre Josué o Yehoshua en hebreo, que significa Jehová salva. O sea, ese niño es Jehová que vino a salvar, la segunda persona de la Trinidad que se hace hombre. Y esos son los detalles que nosotros quisiéramos que las personas conocieran, porque son los detalles importantes de la Navidad. Yo estaba viendo un artículo que salió en la revista Selecciones, preguntas acerca del ¿cuánto sabe usted de la Navidad? Y entonces hay preguntas tan importantes como, por ejemplo, ¿cuál es el reno de Santa Claus que tiene la nariz roja? O ¿cuál es el rey mago que era de raza negra? ¿Cuándo se celebró la primera Navidad como fiesta? O ¿por qué el arbolito? O sea, preguntas muy cruciales, ¿verdad? Y muy tan importantes. No, la gran noticia o la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿por qué Jesús nació? ¿Por qué Cristo vino al mundo? ¿Cuál es su misión? ¿Por qué es tan importante este nacimiento?
La identidad del regalo.
Exacto.
¿Alguien puede preguntar si no había otra manera que yo pudiese salvarme?
No.
¿Y por qué no?
Porque Dios es justo. Y para Dios poder salvar a pecadores culpables, alguien tenía que pagar la pena que el pecador merece. Y la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. La única manera en que Dios podía salvar al hombre pecador era satisfaciendo su justicia, castigando a alguien que tuviera un valor infinito, porque la deuda que nosotros tenemos con Dios es infinita y el único ser infinito que existe es Dios. Por lo tanto, la única forma era Dios haciéndose hombre. Y eso fue lo que Dios hizo. Por eso es que Pablo dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un gran amor.
Y el mensaje apostólico, como Pedro predicó en Hechos capítulo 4, es que no hay otro que se haya sido dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Él.
Ahora, yo quiero que utilicemos nuestra imaginación. A los pastores se le presentan, el ángel le da un aviso, ven un coro, un ejército de ángeles también, y ellos van a un pesebre y ven un niño. Sí. Común y corriente. Ellos han visto ángeles, ellos han tenido una visión. Os ha nacido un Salvador, os traigo nueva de gran gozo. Cristo el Señor ha nacido. Y ellos van allí y ven a un niño en un pesebre.
Y ellos lo dijeron, ah, pero era esto.
Imagínate.
Dice que ellos adoraron.
Ahí no había cuna de oro, ahí no había ropa real, ahí no había un séquito atendiendo, sino una mujer joven, como dicen, recién parida.
Eso nos dice algo con respecto a la humanidad de nuestro Señor. Es importantísimo que nosotros veamos a Cristo por quien Él es. Él es Dios. Pero al mismo tiempo es importantísimo que nosotros le veamos también que Él es hombre. Las dos cosas son necesarias, son imprescindibles. Claro. Y si nosotros hubiéramos encontrado a nuestro Salvador ya como un hombre de 25, 30 años de edad, ¿qué hubiera pasado? Bueno, tenemos el testimonio de la historia de la iglesia y las controversias que hubo con respecto a su identidad, con respecto a su deidad y su humanidad, cómo ambas cosas fueron negadas a lo largo de la historia. Y de no haber nacido como un niño, como nosotros, un hombre, su humanidad hubiera sido negada todavía muchísimo más de lo que fue. Él se decía que Jesús era una apariencia humana, y lo cual es una herejía. Por eso el apóstol Juan tanto enfatiza en sus epístolas que él era realmente alguien que tuvo carne y sangre. Porque si no nos representó como hombre, entonces no murió en nuestro lugar. Murió en lugar de otro ser, pero no de nosotros. Entonces, el hecho de que se pusiera la enseñanza de que nuestro Señor nació como uno de nosotros y se crió, y que Lucas tuviera diera ciertos detalles que no aparecen en ningún otro lugar acerca de su infancia, es un argumento a favor del hecho de que Él es 100% hombre.
Que a propósito de... Yo no sé qué calificativo usar para la novela de Dan Brown, de... El Código Da Vinci, él dice que habían como yo no sé cuántos cientos de evangelios y que se escogieron solamente aquellos que probaban que Cristo era Dios. No, es todo lo contrario. La gran controversia que hubo en los primeros siglos del cristianismo no era por la deidad de Cristo, era por su humanidad. Y de hecho, los evangelios enfatizan claramente la humanidad del Señor, por lo que dice Salvador. Era sumamente importante entender que Jesús era hombre. Así que el pobre Dan Brown definitivamente, yo no sé si decir el pobre, pero o no se documentó o yo no sé qué, pero la novela está tan llena de errores y ese es uno de ellos.
Hemos visto las profecías, la concepción, el nacimiento, cómo los ángeles comunican a los pastores. Os ha nacido un Salvador, Cristo, el Señor. ¿Y los Reyes Magos? ¿Cuándo llegaron?
Bueno, los famosos Reyes Magos.
Lo primero la pari es que...
¡Ay!
¿Y dónde lo tú sacaste primero... que uno era de color?
No, yo no lo saqué de ningún sitio.
¿Tú lo dijiste ahorita?
No, eso es lo que decía el artículo. Ah. El artículo que yo leí. Lo primero es que no eran tres.
¿No eran tres?
Era probablemente una gran comitiva de...
Fíjate lo que tú estás diciendo.
Sí, sí. Lo segundo es...
Que no eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
No, de hecho, no sé si
ahora en otros países... Ahora solo falta que tú digas que venían en caballo, no en camello.
Sí. No, venían en camello.
Ah, bueno. ¿Y cómo tú lo sabes?
Yo no sé si... Lo de que eran tres es por el hecho de que se mencionan tres regalos en la Biblia y se asume, ¿verdad?, que eran tres. Pero era un grupo de notables persas, probablemente, que venían a adorar al Señor... que probablemente se enteraron de la profecía por el libro de Daniel, que estaba guardado en los anales persas. Lo segundo es que cada vez que nosotros vemos en los nacimientos que se ejemplifican, o no sé cómo llamarle, y ponen a los Reyes Magos en el pesebre, eso también es un error. Fíjate que el texto dice que cuando
ellos no llegaron al pesebre, ¿tú?
No, tampoco. Todo eso son leyendas urbanas que se han pasado de una generación a la otra, pero que no son bíblicas.
O sea, que ellos no estaban ahí con los pastores.
No, por supuesto que no. Dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre. Nota que cuando Herodes se entera del nacimiento y le pide más información, mató a los niños menores de 2 años. O sea que probablemente ya Jesús tenía como 2 años de nacido cuando llegan los pastores a Belén. Y una de las cosas que me encanta del relato de Mateo es precisamente lo que yo acabo de leer. Dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Eso es exactamente a la inversa de lo que nosotros solemos, de la forma como usamos el lenguaje. Generalmente nosotros decimos la madre y el niño. Sí. Pero en el texto de Mateo, yo invito a las personas en su casa que puedan tomar el capítulo 2 de Mateo y van a ver que cada vez que en ese capítulo se refieren a Jesús y a María, siempre dice el niño con su madre, porque el niño es el centro, el nacimiento de Jesús. Así que los magos no eran tres, los magos no llegaron al pesebre y no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Todo eso es una leyenda que se fue pasando de generación a generación.
Yo quiero que en nuestro próximo segmento veamos cuál fue la reacción de los pastores, la reacción de María.
¿Cuándo es que vamos a hablar de los pasteles en hoja, de la carne
en la última,
de
las aplicaciones, en la última sesión?
Ah, ok.
Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Estás escuchando Radio Eternidad.
En el segmento anterior decíamos que íbamos a ver cuál fue la reacción de los pastores y la reacción de María ante el nacimiento de Jesús, porque dice Lucas, y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño, los pastores, está hablando aquí, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. O sea, ellos fueron y proclamaron lo que habían visto. Y dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y en el versículo 19, hablando de la respuesta de María, se nos dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella estaba atesorando, reflexionando sobre todo lo que ella estaba viendo. ¿Qué veía ella?
Bueno, yo creo que nosotros quizás nos vemos un poco alejados a lo que quizás era la expectativa y la experiencia que tenían los judíos en aquel entonces. Debemos recordar que ser un pueblo altamente religioso y altamente dependiente de las escrituras del Antiguo Testamento y sus profecías. No todo el pueblo era fiel, no todo el pueblo era piadoso en ese sentido, pero sí había un segmento del pueblo de Israel que estaba esperando al Mesías que vendría. Porque esa promesa, desde que nosotros la tenemos en Génesis 3:15, era algo que el pueblo de Dios lo abrazó y creyó a Dios en la expectativa de esa promesa divina. Por eso nosotros vemos que cuando el niño es presentado en el templo, vemos la reacción de un Simeón, vemos la reacción de personas que estaban esperando. Era como si pudieran decir: ya yo me puedo morir, ya yo vi con mis ojos el cumplimiento de esta profecía. En otras palabras, la expectativa mesiánica con la que ellos vivían les llevó a regocijarse de estas cosas y a reflexionar concienzudamente en lo que ellos estaban experimentando en esos días. Es como que nuestro Señor regresara en estos días y nosotros como que no significara gran cosa para nosotros. Pero ¿lo estamos esperando o no lo estamos esperando? Bueno, había un grupo que lo estaba realmente esperando. Y por eso vemos esa reacción. Habían otros que estaban obviamente totalmente extraviados y perdidos, y por eso nunca se imaginaron. Podían dar respuestas de todas las profecías, como los que ayudaron a Herodes a responder el dónde iba a nacer el Mesías, el niño, pero no se interesaron en ellos mismos, sí, tampoco. O sea, es un conocimiento intelectual, como hoy muchas personas tienen un conocimiento intelectual acerca del Mesías. O sea, que no hay emoción. Para el creyente verdadero había esa emoción y ese regocijo de que Cristo había nacido.
En ese pasaje de Mateo capítulo 2, nosotros vemos tipificada las tres reacciones posibles al Señor. Por un lado están los eruditos, ¿verdad? Cuando Herodes los llama y le dice: ¿dónde va a nacer el Mesías? Dice: en Belén de Judea. Ellos conocían todo eso, como dice Salvador. Y no reaccionaron, fueron indiferentes a la noticia. Luego está Herodes, que ese sí reaccionó.
Él lo creyó.
Exactamente. O sea, él creyó realmente que el Mesías había nacido. ¿Y cuál fue su intención? Matarlo. ¿Por qué? Bueno, por el hecho de que aquí hay un problema de celo político. Uh-huh. O sea, el hombre quiere ser su propio Dios, el hombre quiere ser su propio rey. Herodes vio su reinado en peligro. Y ese es el problema que el hombre tiene cuando uno le predica el Evangelio y le predica a Cristo como Señor, como tú citabas hace un momento.
Interesante eso es la interpretación literal, ¿no?, que le daban. No vieron, no, Cristo nace en los corazones de las personas. Exacto. Herodes no lo vio así. No. Él mandó no. a matar a los niños.
Sí. Exactamente. Y luego está la reacción de los magos. Y esa reacción es importante porque los magos, los famosos magos, no es que hacían trucos magia, de magia, exacto. Ellos pertenecían a una casta de personas muy importantes. La razón por la que Herodes tembló es porque en aquellos días una visita como esa implicaba el hecho de que ellos estaban reconociendo la dignidad de ese ser que había nacido. Herodes ve su trono en peligro, lo quiere matar, pero estos hombres honorables, estos hombres de renombre, lo que hacen es postrarse ante el niño y adorarlo. Imagínate tú un grupo de dignatarios. Yo me imagino que la casa de José y María, porque repetimos otra vez, los magos no llegaron al pesebre, pero yo estoy seguro que José y María no vivían en una casa en aquellos días pomposa.
Era una casa de un carpintero.
La casa de un carpintero. Ellos llegan a esta casa a adorar a un bebé de 2 años de edad o menos. La implicación es obvia. Entonces, la pregunta que debemos hacer a las personas que nos están mirando es: ¿cuál es tu reacción? ¿Es una reacción de indiferencia ante el nacimiento del Señor? ¿Es una reacción de odio y aborrecimiento al hecho de que hay alguien que está poniendo en peligro tu reinado? ¿O tú te vas a postrar y vas a adorar a ese bebé que ya no es un bebé. O sea, hoy se habla del niño Jesús. No, ya el niño Jesús no existe. El que existe es un rey que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Ese es el Jesús que nosotros debemos ver ahora. Porque ver a un niño, al niño Jesús, el niño Jesús no te señala tu pecado, el niño Jesús no te confronta con la ley de Dios. Ese es fácil de adorar, pero no al verdadero Jesús.
Y no es que no nos guste matar ilusiones. En el caso de los padres que le enseñan a los niños acerca de niño Jesús, Reyes Magos y vieja Belén, es el hecho de que hablamos con la verdad de Dios. Y en cuanto al significado, el verdadero significado de la Navidad, no es meramente el repartirnos regalos, no es simplemente el tener beventinas, no es ni siquiera el hecho de los reencuentros familiares per se. Es la identidad de aquel que Dios el Padre nos regaló en su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué lo envió de esta manera? El venir a este mundo era para cumplir una misión. Y su misión estaba para cumplirse en la cruz del Calvario. El nacimiento no es el fin de su encarnación. El propósito de su encarnación era cumplir la misión de morir por pecadores.
¿Sabes que perdón, Eduardo, que varias personas me han escrito preguntándome si nosotros íbamos a hablar de la celebración de la Navidad? Y yo recomiendo a las personas que tengan esa inquietud que busquen en YouTube. Está un programa que hicimos el año pasado, ¿recuerdas? Y hablamos acerca de la Navidad. Yo no me acuerdo el título del programa.
Yo tampoco.
Pero que lo pueden buscar en YouTube, teniendo los tiempos.
En diciembre del año pasado.
Exactamente. Pero lo importante aquí es que aun si una persona en su libertad cristiana entiende que puede hacer algún tipo de celebración en su casa, es triste que los cristianos celebren la Navidad como el mundo pagano lo
Exacto.
hace.
Uh-huh.
Porque esta es una época de consumismo, es una época de libertinaje, es una época
de excesos,
en comida, bebida. Que tú quieres hacer algo en esta época porque tus hijos están viendo constantemente por todas partes la Navidad. Bueno, ¿por qué tú no les hablas acerca del nacimiento del Señor? ¿Por qué tú no aprovechas este tiempo para mostrarle el verdadero significado de la Navidad?
Sí.
Alguien puede decir, bueno, yo sé que ese es el mayor regalo, pero yo quiero los otros regalos. Yo quiero disfrutar de las cosas de este mundo. Yo quiero vivir mi vida y después yo me voy a entregar al Señor. ¿Qué ustedes le dirían a esa persona que piensa así en esta Navidad? Como hay una gran cantidad
de personas. Me convierto
en
enero.
Así es. Mientras tanto, disfrutemos, entre comillas, de la vida, lo que ellos entienden que es disfrutar.
La verdad es que no es por ser aguafiestas, ¿no? Lo que voy a decir. Pero creo que debemos tener una perspectiva realista de la vida, en el sentido de para qué estamos aquí en esta vida, en este mundo, y aprovechar bien las oportunidades. Nos acercamos a un final de año y a un comienzo de otro, y hay algunos que ya no están con nosotros, y quizás alguien que nos escucha, que nos está viendo, puede tener la idea de que va a estar aquí para siempre. Y la verdad es que nuestras Navidades son contadas. Para algunos han sido 15, para otros serán 35, y quizás para los más fuertes ha llegado a ser 80 y 90. Pero la cantidad de Navidades nuestras son contadas. Y el punto, el sentido de la vida no es cuántas Navidades pasamos y disfrutamos y cuánto gozamos en ellas. El propósito de la vida es nosotros, en ese transcurso, conocer a nuestro Creador y conocer a aquel que fue enviado como un regalo en la época de Navidad, nuestro Señor Jesucristo. El mismo que se sacrificó a sí mismo como un cordero en la cruz del Calvario para perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Y no ya celebrar una Navidad, sino celebrar la eternidad con Dios, cuando lo que la Biblia describe que será eso, la fiesta de Navidad no le da ni por los tobillos, podemos así decirlo, y será un gozo sin una conciencia contaminada, sin consecuencias negativas. Por lo tanto, mi exhortación es, sí, podemos disfrutar de la creación de Dios, podemos disfrutar de las relaciones familiares, los reencuentros y hasta de los regalos y la comida. ¿Por qué no? Moderadamente. Pero lo más importante es nosotros no pecar mientras lo hacemos y realmente aprovechar el propósito de este significado, el significado de la Navidad, para nosotros acercarnos a Jesús, no alejarnos de Él.
Pero alguien que nos oye puede decir, pero eso es muy fácil, el mayor regalo de todos y lo voy a recibir sin tener que hacer nada más. ¿Qué debo hacer para yo recibir ese regalo?
Yo creo que uno de los grandes problemas del hombre con la fe cristiana y con el Evangelio es que lo ve demasiado simple. El hombre quiere hacer algo que le merezca su salvación. El hombre quiere hacer algo por lo cual sentirse satisfecho. O sea, yo hice un esfuerzo y mira lo que logré. No, en este caso el esfuerzo lo hizo Jesús, la obra la hizo Jesús, la muerte fue la de Jesús, la de resurrección fue la de Jesús, porque Él se lleva toda la gloria.
Amén.
¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Recibir ese regalo por medio de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Por qué la Biblia dice que entre las tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, la mayor es el amor, no la fe? Sin embargo, la salvación es por amar, es por creer. Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es una mano desnuda que se extiende no para dar nada, sino para recibir algo. Y lo que Dios le anuncia al pecador es que hay salvación en Cristo para todo aquel que extiende la mano y dice, bien, yo voy a dejar de confiar en mi decencia, yo voy a dejar de confiar en que yo soy menos malo que mi vecino, yo voy a dejar de confiar incluso en mi religión y voy a confiar únicamente en la obra perfecta que Jesucristo llevó a cabo a través de una vida de obediencia desde la cuna hasta la tumba y luego a través de su muerte en la cruz del Calvario. Porque normalmente nosotros hablamos de la muerte de Cristo, pero Cristo no solamente se hizo hombre para morir, Cristo se hizo hombre para obedecer como hombre y darle a Dios la obediencia que yo no podía dar.
Correcto.
Y lo que Dios hace a través de la fe es un intercambio. Yo le doy a Jesús todos mis pecados y Él me da su justicia perfecta. Y eso es lo que Dios ve en mi cuenta en el reino de los cielos. Y por eso somos salvos.
Es que hay personas que encuentran esto, creen en el Señor Jesucristo y será salvo, como algo sumamente sencillo, que tienen que aportar algo más.
Por eso, Eduardo, es que existen todas las religiones que existen. Mm. Todas las religiones de manufactura humana, todas te dicen, tú tienes que dar estos pasos. Tienes que hacer esto, ya sea los sacramentos, tienes que ir aquí, tienes que hacer un peregrinaje a la Meca, algo tú tienes que hacer. El Evangelio es el cristianismo, es la única religión del mundo que te dice, no, lo único que tienes que hacer es recibir lo que ya Dios hizo a través de la persona de Cristo.
Qué duro es que tantas personas se resisten a recibir ese regalo tan grande.
Y lo que tú decías, esa gente que dice, yo quiero vivir mi vida. Jesús dice en Juan 10:10, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
O sea, que el que está viviendo su vida ahora no la está viviendo fuera de Jesús.
No, él es un preso que está en una cárcel encadenado soñando que está en un crucero en el Mediterráneo. Pero algún día se va a despertar de esa pesadilla.
Como decía Salvador, a los 80, 90, a los 100 años, el día de su muerte, entonces despertará esa pesadilla.
O a los 15, a los 20.
Mira, la vida, Eduardo, es como una neblina que viene y de pronto y se va.
Hace muchos años yo le predicaba a una persona a quien yo le tenía aprecio. Era una persona muy inteligente. De hecho, llegó a ser a tener reconocimiento porque era un gran ajedrecista. Y yo recuerdo que yo le predicaba el Evangelio y él me decía, mira, yo sé que eso es verdad, pero es que yo quiero ahora irme a vivir a Nueva York y rehacer mi vida. Y yo le decía, fulano, ¿y si tú nunca llegas a Nueva York? Un día pasó un automóvil por su casa y por situaciones que no vienen al caso, le pegaron dos balazos en la cabeza.
Wow.
Y la persona murió. Y ese hecho a mí me marcó, porque eso fue hace muchos años atrás y lo recuerdo como si fuera ayer. Qué pena que esta persona pospuso algo que no debió haber pospuesto. Y probablemente, muy probablemente, está sufriendo las consecuencias y las seguirá sufriendo por toda la eternidad.
Así es.
Ese regalo está disponible. Y qué mejor que en este tiempo que se hace esta celebración, busquemos del Señor, como dice la Escritura, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación.
Ese regalo está disponible
para todo aquel que cree.
La perla de gran precio llegó en una envoltura que podía confundir. Sí. No se dejen confundir, acepten en la perla.
No se dejen confundir, acepten esa perla de gran precio, ese regalo que es la salvación, vida eterna con Dios y no una condenación eterna.
Y a los que ya recibieron esa perla de gran precio, sí, y ya disfrutan la salvación, seamos agradecidos. Amén. Y adoremos a Dios y sirvamos a Dios y vivamos para Él.
Porque proclamemos la grandeza de ese regalo que es Jesucristo para nosotros. Os doy nuevas de gran gozo. Os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Es nuestra oración. Que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo programa.
Gracias por su sintonía. Escúchenos nuevamente a esta misma hora, el próximo miércoles.